Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Desalojan la Corrala Utopía de Sevilla cuando las negociaciones estaban cerca de un acuerdo. Nos iremos hasta Costa Rica, donde se han realizado elecciones este domingo. El socialdemócrata Solís ha sido elegido presidente del país. Y en Honduras se profundizan la persecución y los asesinatos contra el sector campesino. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
La Policía Nacional ejecutó el domingo desde primera hora de la mañana el desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, el edificio que se conoce como Corrala Utopía. Una docena de furgones policiales y varias ambulancias rodearon el edificio para expulsar a las familias que desde hacía casi 2 años vivían en este inmueble vacío propiedad de Ibercaja. De hecho, uno de los habitantes del inmueble tuvo que ser recogido por una ambulancia, dado su delicado estado de salud que le provocó un ataque de ansiedad. Los agentes les habían pedido a los vecinos que se fueran identificando y luego les dieron un tiempo para recoger. Solo derribaron las puertas de las viviendas que estaban ya vacías, mientras que los vecinos estaban procediendo al desalojo sin resistencia. En total, fueron desalojadas 25 personas, entre ellas varios menores de edad, porque semanas atrás otras familias habían marchado para evitar el trance de ese desalojo. El desalojo afecta en total a 22 familias que ocuparon el edificio vacío y vivían sin agua y sin luz porque el Ayuntamiento de Sevilla les cortó los suministros. La respuesta de las familias siempre fue sin agua, sin luz, sin miedo, por un alquiler social. Parte de estas familias han pasado la noche durmiendo al raso en la Plaza Nueva del Ayuntamiento de Sevilla. Echando la vista atrás, nos encontramos que Amado Franco, presidente de Ibercaja, dijo en abril del año 2013 que era una utopía pensar que esas viviendas se iban a vender en un plazo de 4 o 5 años. Y añadió que era preferible que esas viviendas estuvieran ocupadas pagando una renta de 100 euros al mes a que estuvieran deshabitadas. Pero posteriormente a su ocupación, el edificio fue comprado por Ibercaja, entidad bancaria que, olvidando las palabras de su presidente, no ha parado hasta lograr el desalojo de las viviendas. Varios activistas pro derechos humanos y en contra de los desahucios intentaron cortar el tráfico durante el desalojo, pero esta protesta fue frustrada por la policía, que además detuvo a un joven acusándole de supuesto atentado contra agentes de la autoridad. Tras sufrir el desalojo, Irma, una de las vecinas de la Corrala Utopía, explica no entender cómo, a pesar de que las diferentes partes que llevaban tiempo negociando anunciaban una solución para esta misma semana, la delegación del gobierno ha decidido desalojar.
Bueno, pues lo primero nos cogió absolutamente de sorpresa porque estábamos esperando concretar una solución para esta semana. De forma que, bueno, no entendíamos cómo estando tocando con la punta de los dedos esa solución que pudiera haber, que hubiera permitido que hubiéramos salido realojadas en unas viviendas provisionales hasta que efectivamente en septiembre pudiéramos tener, digamos, nuestras casas de manera permanente, era el compromiso que teníamos con la Junta. Como efectivamente la delegación del Gobierno toma una decisión que es que le importa absolutamente nada a nuestras vidas y que prefiere lanzarnos a la calle, ¿no? Entonces, primero con mucha sorpresa y luego, bueno, con los nervios, intentando saber qué había pasado y bueno, qué íbamos a hacer nosotras, ¿no? Y lo que hemos decidido es que nos quedamos en el ayuntamiento hasta asegurarnos que, desde luego, las más de 400 viviendas que el ayuntamiento dispone y que están vacías, pues las ponen al servicio de la gente que lo está necesitando, nosotras en este caso, y tantísima gente que en Sevilla también está durmiendo al raso y que tienen derecho a una vivienda.
Que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras. Hay directivo de Ibercaja que más la llena.
Antes del desalojo, todas las partes estaban comprometidas en un acuerdo que se estimaba inmediato. Ahora Ibercaja, dueño del edificio y que en su publicidad siempre presumió de dialogar con sus clientes, abandona a las familias y dice que el problema ya no es suyo.
Sí, a finales de enero, bueno, el proceso judicial estaba abierto desde que entramos allí, a finales de enero ya la jueza dicta hace el auto de desalojo y en esos previos pues la Junta había estado intentando, digamos, frenarlo, ¿no? Había, de hecho, introducido un escrito en el juzgado diciendo, bueno, explicando la situación, que ellos no disponían de viviendas para todos en este momento, pero que sí que tenían una solución a 6 meses vista. Y que les permitiera un poco negociar, a ver cómo se hacía. En eso han estado intentando hablar con Ibercaja, con el ayuntamiento, y buscar las soluciones. El ayuntamiento desde el principio se ha desentendido, ha sido, bueno, un poco al hilo de la actitud que ha mantenido contra nosotras estos 2 años, y entonces se ha negado rotundamente. Con Ibercaja, la Junta había intentado comprometer a Ibercaja para que efectivamente se hiciera cargo del pago de unos alquileres provisionales. Claro, una vez que se produce el desalojo, Ibercaja dice que ya este no es su problema. Y bueno, pues hemos pasado de estar a punto de concretar durante esta semana esa salida en condiciones dignas, ese realojo, a vernos directamente en la calle. Con lo cual, bueno, nos vemos aquí en el ayuntamiento porque entendemos que efectivamente ya Ibercaja se ha quitado en medio. Podemos hablar largo y tendido sobre el papel de este banco con la Corrala Utopía, pero ahora mismo nosotros tenemos que mirar para adelante y el ayuntamiento, que sabemos además que tiene esas tantísimas viviendas vacías, las tiene que poner en juego, las tiene que poner en juego y tiene que darle el uso para el que están destinados, que es para que la gente viva, ¿no?
Tras el desalojo, una de las instituciones que ha mostrado más su enfado, su frustración y su decepción era la Defensoría del Pueblo Andaluz, que llevaba mucho tiempo mediando y buscando una solución. Jesús Maezu, defensor del pueblo andaluz, muestra su descontento con el desalojo y el consiguiente desentendimiento de Ibercaja.
Primero sorpresa porque me entero por los medios, ¿no? Después de mediar tanto tiempo la institución anteriormente y cuando yo cogí la titularidad en junio, hemos seguido, hemos hecho muchísimas reuniones y, claro, al mismo tiempo un malestar muy grande porque después de una historia muy, digamos, muy de alta y de baja, de compromisos y de propuestas, de retrocesos, etcétera, por fin una reunión con el alcalde y la consejera, ya hubo un principio de acuerdo. A partir de ahí, no sé por qué, Ibercaja se ofrece hacer un realojo temporal de 7 meses hasta que la Consejería de Fomento ya en octubre ya procuraba darle una estabilidad habitacional a las 22 familias. Y justamente Ibercaja en ese sentido la llamo yo a una reunión en la institución como mediador, es decir, los niños, los mayores, las familias que tienen necesidad, esa era mi preocupación. Yo no tenía ninguna gestión, ninguna propuesta, pero quería que se sentaran. Y cuando Ibercaja viene y me dice que tiene algunos ya pisos con la Consejería de Fomento a través de la empresa pública de vivienda, Abra, resulta que se ponen ya, se nombran las personas y han conseguido este viernes ya casi las 20 o 22. Para la gente que necesitaba aquí en Sevilla alguna relación con el contexto y otra en los puntos de la corona, y cuando resulta que hoy lunes iban ya a ponerse, se produce el desalojo. De excepción, pero claro, en ese momento, como había un auto que era una espada de Damocles, que yo siempre insistía que no podía yo decir que no va a haber desalojo porque yo no estoy competente, hay un auto ahí que no tiene fecha. Resulta que Ibercaja podía haber dicho, cuando fue citado para presenciar la entrega del inmueble, podía haber dicho, mire, en estos días, el lunes, martes y miércoles, estamos cerrando porque llevo 15 días con Abra, el realojo temporal por 7 meses. Y justamente, como no lo dice, al no haber ningún acuerdo, claro, si le preguntan, ¿hay acuerdo? Pues no, tengo una profunda sorpresa. Y claro, ahora ¿cómo hacemos creíble a la gente que sí, que realmente, después de una historia de tantos vaivenes y tantas propuestas de un inmueble que las familias ocupan ahí, en ese sentido, un sentimiento de frustración grande.
El defensor del pueblo andaluz marca las soluciones que se deberían poner en marcha, a pesar de que ya se haya producido el desalojo de las 22 familias.
Claro, yo en ese sentido, ayer en el comunicado que hicimos nosotros como defensor del pueblo, hicimos un comunicado que está en la página web, que al mismo tiempo ahí, y al final decimos, como era verdad, y yo creí que Ibercaja, que anteriormente estaba cumpliendo todas las reuniones que íbamos haciendo, y que incluso se ofrece, después del principio de acuerdo, a, en vez del ayuntamiento, a hacer el regalo temporal de 7 meses, hacerlo ellos, ya que estaba todo hecho, pues digo, bueno, aprovechemos ese trabajo, y en estos días ahora, que es lo que en estos días de hecho un llamamiento de Ibercaja, bueno, pues si ya está todo cerrado, ¿por qué no, independientemente que ayer hayan salido, que han salido pacíficamente, que no ha habido violencia, que lo han hecho muy bien, manifieste su voluntad para que sea creíble? Yo, en primer lugar, lo que le digo a Ibercaja y a Abra es, pongan estos días las casas ya, independientemente que se hayan salido. No aquello de decir, como han salido ya, no me toca. Eso es lo primero. Y lo segundo, en todo caso, digamos, el ayuntamiento tiene que acordar con Abra que da que la Consejería de Fomento se queda al cargo de la estancia ya permanente, que el realojo temporal lo crea con el ayuntamiento, poniendo a disposición de la familia las viviendas provisionales para esos meses.
La sangre se me envenena cuando me pongo a pensar que uno tiene de todo y uno toquina de la llanera.
Ahora queda por ver lo que Ibercaja va a hacer con ese edificio desalojado. Un edificio que estaba vacío cuando entraron las familias, que no tenían un techo donde vivir, y que ahora Irma, vecina desalojada de la Corral Utopía, estima que desgraciadamente seguirá siendo un edificio vacío cuando existen miles de personas sin hogar.
Lo que sabemos es que tal y como salimos lo tabicaron, pintaron todo lo que nosotros teníamos allí, que eran murales por el derecho a la vivienda, teníamos nuestras pancartas, así que nos tememos muy mucho que efectivamente ese edificio se vaya a quedar como lo encontramos nosotros hace 2 años y pico, vacío, y bueno, a expensas de que se caiga, porque da igual, lo importante no es que los seres humanos tengamos un derecho a la vivienda y que podamos vivir dignamente, lo importante es que algunos puedan seguir enriqueciéndose a costa de lo que sea. Y no todo vale. Yo creo que hay que mandar un mensaje de que no todo vale, que ya está bien, que no podemos seguir soportando tanta miseria, tanta pobreza y bueno, y tanto dolor, ¿no? O sea, que se paren y que se ponga un poco de cordura. Y por eso vamos a seguir luchando.
De todas maneras, el desalojo no ha frenado el ánimo reivindicativo y por varios puntos del centro de Sevilla han ido sucediéndose las protestas, incluso una pequeña manifestación de apoyo a estas familias que ha estado escoltada por policías nacionales. Las familias de la Corral Utopía anuncian que seguirán luchando por el constitucional derecho a una vivienda digna.
Ya cantarán los 40 y aquí seguirán estando sin luz y nada, sin miedo,
China no es sin miedo, lele. China no es sin miedo. No es sin miedo, lele. Ina lele, lele, lele. China no es sin miedo. Ay, lele, lele, lele.
Ay, lele, lele.
Informativo más voces.
Hablamos de las elecciones en Costa Rica. El profesor universitario Luis Guillermo Solís, del partido opositor Acción Ciudadana, de centro-izquierda, fue elegido presidente de Costa Rica en la segunda vuelta de las elecciones de este pasado domingo, en las que estaban llamados a votar 3 millones de personas. El politólogo de 55 años obtuvo más de 1.300.000 votos, el 77,8%. Su único contrincante, el oficialista Johnny Araya, del conservador Partido Liberación Nacional, se retiró de la competencia prácticamente aceptando de manera anticipada la derrota. De todos modos, Araya obtuvo 370.000 votos, el 22,12%. Pero tal como se esperaba en una elección tan atípica, en que uno de los candidatos no tiene ningún interés en ser elegido, el abstencionismo alcanzó niveles no vistos desde el año 1953, al alcanzar el 43% de la votación. En la primera jornada electoral realizada el pasado 2 de febrero, ninguno de los 13 candidatos a la presidencia obtuvo el 40% requerido como mínimo para ganar. En esa ocasión, Solís recibió el 30,64% de los sufragios, mientras Araya obtuvo el 29,71% con un abstencionismo del 32% casi, que desdibujó un tanto el prestigio de la democracia más antigua de América Latina. Para conocer la línea de trabajo que puede llevar el nuevo gobierno desde el Centro de Producción Voces Nuestras de Costa Rica, nos presentan la entrevista con la diputada electa por el Partido Acción Ciudadana, Laura Garro, quien asegura que su trabajo se enfocará en promover el crecimiento de su provincia, Punta Arenas, una zona costera que sufre el abandono y desempleo a pesar de sus riquezas naturales.
Una mujer que trabaja cerca de las comunidades y que vive la realidad de la provincia que representa. Ella es Laura Garro, diputada electa por la costera Punta Arenas. Esta microempresaria llega a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para formar parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana, PAC, y ya se trazó como objetivo luchar por que la población de su provincia mejore su calidad de vida.
A mí siempre me gustó el trabajo social, el trabajo comunal, y siempre participé como activista dentro de las diferentes situaciones que han afectado a mi provincia. En esta lucha un día me di cuenta que realmente no se puede incidir en las decisiones si no es mediante la política. Entonces, a raíz de ahí yo empiezo a participar en procesos políticos con el Partido Acción Ciudadana desde el año 2005 y ahora en el 2014 se me da la oportunidad para participar por el primer lugar, ¿verdad?, siendo electa.
La legisladora electa asegura que Punta Arenas ha sido mal representada por los últimos gobiernos, lo que pone en peligro el desarrollo de sus habitantes. Según la futura diputada, los principales problemas en esa región son la falta de empleo, el poco auge del turismo y las dificultades para pescadores artesanales. Por tal motivo, Laura Garro entrará al Congreso para atender las necesidades de esas personas. Quienes la conocen saben que es una mujer de consenso. Tal es el caso del exdiputado del PAC, Alberto Salón, quien resaltó su capacidad.
Ella lo que ha sido es una empresaria pequeña, pero una mujer sumamente disciplinada y, lo más importante, muy comprometida con su comunidad, con Punta Arenas. Yo creo que además ella tiene muy presente la agenda de las mujeres, porque eso le llega muy muy de cerca, de manera que me parece que vamos a tener una diputada con muchísimo sentido común y muchísimo sentido de responsabilidad y de lo que es el sentir de la mayoría del pueblo de Costa Rica.
Salom agregó que doña Laura es una mujer que pocas veces se ve enojada, pues responde con respeto y argumentos. También cree que estas características serán claves en el Congreso costarricense, pues los partidos políticos deberán dialogar de forma constante. A su vez, otras personas destacan su capacidad de trabajo de base con las organizaciones comunales. La exsecretaria del PAC, Margarita Bolaños, es testiga de la labor que ha efectuado en los últimos años.
La vi trabajando con las comunidades de pescadores, como las comunidades que están adentro de la provincia. Sí tiene gran habilidad para moverse, es una mujer con mucho olfato político para entender las dificultades que tiene una provincia como la de Punta Arenas, que es de los índices de desarrollo más bajos, a pesar de que es una provincia que tiene muchísimas riquezas. Y yo creo que ella va a hacer un excelente trabajo, es una buena persona para entablar comunicación con gente de diferente estrato social y es preocupada, ¿verdad? Yo siempre la vi a todas horas trabajando, así es que me pareció siempre muy merecido el nombramiento como diputada.
Para Laura Garro, ser una de las próximas mujeres congresistas es un reto. Considera que se necesitan propuestas reales para combatir la violencia de género y que fortalezcan la autonomía de las mujeres. Como microempresaria, cree que el apoyo económico para crear emprendimientos y colaborar en las labores del cuidado que se le asignan a las mujeres son esenciales para impulsar su desarrollo, tanto en la provincia de Punta Arenas como en Costa Rica en general.
La mujer necesita el mayor apoyo. La mujer es la que en este momento se hace responsable de los niños, de los hogares y de los adultos mayores de los hogares. Porque si nosotros logramos que las mujeres tengan ese apoyo, que las mujeres tengan capacitación, que las mujeres se les dé seguimiento, que se les dé financiamiento, que se las empodere realmente, todas esas mujeres, cabezas de familia que tenemos en Costa Rica, van a poder por sí solas subsistir con muchísima dignidad, con muchísima más dignidad que yendo a solicitar una ayuda social donde tienen que hacer horas de horas filas. Lo que tenemos que hacer es impulsar a esas mujeres para que esas mujeres tengan apoyo del gobierno para poderse desarrollar.
La futura diputada concluyó que los celos políticos deberán hacerse a un lado para poder avanzar y lograr estos objetivos. Reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.
Informativo Más Voces.
En Honduras se profundizan la persecución y los asesinatos contra el sector de los campesinos. El pasado jueves 27 de marzo, las trabajadoras rurales Uva Erlinda Castellanos y Alma Janet Díaz Ortega fueron asesinadas al llegar a su lugar de trabajo la empresa asociativa campesina de producción Buenavista. Johnny Rivas, en entrevista con Radio Mundo Real, Johnny Rivas es del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, afirma que estos asesinatos se dan en un ambiente de lucha por la tierra, debido a que en Honduras la tierra está concentrada en muy pocas manos y hay miles y miles de campesinos sin tierra que luchan por recuperarla, pero que se encuentran con una ola de persecución, de represión y de asesinatos. Escuchamos la entrevista realizada por Radio Mundo Real a Johnny Rivas del Movimiento Unificado Campesino de la UAN de Honduras.
Nuestro país vive un ambiente de criminalización a la lucha por la tierra. Esta criminalización, pues después del golpe de Estado, se ha venido viviendo de forma permanente en la zona del Bajo Aguán, pero hoy está alcanzando otros sectores de nuestro país, como es el Valle de Sula, siempre en la costa norte, y el pasado 27 de marzo, el jueves 27 de marzo, se dio el asesinato a eso de las 7:30 a.m. De las compañeras Uva Erlinda Castellanos, de 48 años de edad, y Alma Janet Díaz Ortega, de 46 años de edad. Esto se da en un ambiente de la lucha por la tierra y debido pues a que en nuestro país la tierra está concentrada en pocas manos y hay miles y miles de compañeros y compañeras sin tierra y se lucha por recuperarla, pero lo que se encuentra es una ola de represión, persecución, asesinatos, tal es el caso de las compañeras asesinadas recientemente, y un entorno de criminalización en los últimos 3 años supera 4.000 campesinos y campesinas procesadas en los tribunales de justicia por la lucha por la tierra. Es lamentable realmente lo que está viviendo el sector campesino de nuestro país y que cada vez más aumenta el número de procesados. Cabe resaltar que entre estos 4.000 campesinos y campesinas, entre ellas hay 700 compañeras que son compañeras mujeres que están procesadas por la lucha por la tierra.
Johnny, quería preguntarle en este caso, ¿cuáles son los poderes que están por detrás de estos asesinatos?
Bueno, aquí hay todo un problema estructural a nivel de legislativo, con un marco jurídico que no permite el acceso a la tierra. Contrarreforma agraria que fue aprobada en 1992, que fue aprobada en el marco del el apoyo que dio el mismo Banco Mundial para el ajuste estructural al Estado de Honduras, y a través de ese ajuste estructural, pues, una de las exigencias era que se aprobara una ley como es la ley esta de modernización y desarrollo del sector agrícola, que es una ley inconstitucional, y bajo este marco jurídico, pues, se criminaliza la lucha por la tierra. Y el financiamiento que está haciendo por parte del mismo Banco Mundial a corporaciones terratenientes como la misma corporación Dinan en el Bajo Aguán, que esta corporación se ha mirado involucrada en más de un centenar de asesinatos a compañeros y compañeras en los últimos 4 años. Y así como también el mismo Banco Mundial está utilizando intermediarios para financiar el acaparamiento de tierra, y este pues es como un problema de fondo que está viviendo nuestro país, y que causa a ello es que vivimos un alto nivel de criminalización a la lucha campesina y persecución judicial, y producto de ello pues ya todos los asesinatos que hemos tenido y que aún continúa persecución judicial en contra del sector campesino.
Bien, Johnny, ¿cuáles son las medidas que la Alianza Campesina y los sectores populares están tomando en vista de este aumento de la represión, de la criminalización y de los asesinatos?
Bueno, quiero mencionar un hecho también, por ejemplo, del tema de la criminalización, que no solo es al sector campesino, sino también aquellos abogados, abogadas que se identifican con nuestra lucha, como es el caso de la compañera y abogada Marlene Cruz y la compañera Dunia Ortiz. Ellas dos abogadas defensoras de un movimiento campesino del Valle de Sula también, y que en las últimas semanas, pues han sido la última semana recién pasada, fue capturada y procesada en los tribunales de justicia, y con medidas también sustitutivas. En el Bajo Aguán pues se ha detectado un patrón de criminalidad que están persiguiendo y asesinando hijos de dirigentes. En menos de un mes hemos tenido el caso de Walter Giovanni Sevilla, Wilmer José Sevilla, uno hijo y otro sobrino, un presidente de una cooperativa campesina en el Bajo Aguán, así como también el asesinato del abogado Lenín Castañeda, hijo de un dirigente y fundador del Movimiento Unificado Campesino del Aguán. Algunas de las medidas pues que estaremos tomando a través de la Alianza Campesina es la presentación en la próxima semana de un ley de transformación agraria al nuevo Congreso recién instalado, para ver si alcanzamos que se apruebe un nuevo marco jurídico para poder llevar justicia al campo y que ya pueda haber un alto a toda esa criminalización a la lucha por la tierra.
Muy bien, Johnny, te agradezco mucho esta charla, esta actualización de lo que está haciendo la situación y las propuestas, la situación ahí en Honduras, y las propuestas que se están generando y la resistencia que están generando ustedes ahí desde los sectores populares y campesinos. Muchas gracias nuevamente, Johnny.
Gracias, gracias, hermano. Gracias, un saludo.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.